Buenas noches a todos. Estamos hoy vamos a tocar un tema que a la gente le gusta mucho, no sé por qué, pero es buen tema. ¿Crees en el Hamse o no crees en el Hamse? Uno así muy atrevido empezaría poniendo manos a todo mundo, Hamse Fineon. Es muy feo decir eso para empezar. Pero vamos a explicar qué es todo eso que la gente y las abuelitas y las personas, de repente, ponte la manita, cuélgate una mano, ponle la mano, dile Hamse a este, de qué se trata y cómo funciona. Vamos a ir a la fuente. Primero voy a explicar en dónde está en la Torá escrito que existe el mal de ojo. Hay un dicho en árabe que dice: el que no cree en el mal de ojo no cree en Dios. ¿Existe o no existe? Sí existe, directo, para ir al grano. Vamos a ver en la Torá en dónde dice que sí hay mal de ojo. Vamos a ver qué es lo que provoca que caiga el mal de ojo. Y punto número 3, vamos a hablar de cómo le vamos a hacer para cubrirnos del mal de ojo. Muy bueno, ¿no? ¿Dónde está en la Torá? ¿Qué lo provoca? ¿Y cómo te cubres? ¿Cómo te vas a hacer tú invulnerable al mal de ojo? La primera fuente en la Torá nos cuenta en el libro de Bereshit: Sarai Menú no podía tener hijos. No podía tener hijos. Pasan los años y le dice Sara a Abraham Avinu: toma como concubina, como esposa, vamos a llamarle, a Agar, la egipcia, y con ella tú vas a procrear. Y ya, y se va a llamar, yo lo crío al niño, como que yo tuve un hijo. Ok, se embaraza Agar, no tengo aquí un jumazo a la mano, pero se embaraza Agar, lo estoy contando de afuera, y se le subieron los humos a Agar, ya se creía la muy muy. De repente Agar empezó a hacer sufrir a Sarai Menú. Mira, yo a la primera de cambio ya me quedé embarazada, tú te tardaste muchos años. Empezó a hacerle sus cosas por abajo del agua, empezó a molestar a Sarai Menú. Dice la Torá ahí, fíjense ustedes en el Bala Turim y fíjense en los comentaristas que están ahí en el Jumash, dice que ahí dice la palabra explícita: Ejnisa ba enara. Le metió mal de ojo Sara, le provocó, le despertó la envidia Agar a Sarai Menú. Sara le metió en Ará y la hizo abortar. Yo creo que es el primer aborto documentado de la Torá. ¿Cómo la hizo abortar? Sin doctores ni nada, con la vista. Con la vista la hizo abortar a Agar. Eso está en la Torá. Esa es la primera fuente. Segunda fuente en la Torá. ¿Dónde dice en la Torá? ¿Crees en el Hamse o no? Ya estamos viendo que en la Torá está. Segunda fuente. Jacob Avinu, él estuvo trabajando por sus esposas, por Rivka, por Rachel, por las otras dos concubinas. Se fue de la casa de Labán y llegó el momento de acercarse y enfrentarse a Esav Arashá. Esav, su hermanito, el querido Esav. Está bien. Nada más para que ustedes se imaginen, me voy a adelantar un poquito en la historia. Cuando venden a Yosef a Tzadik a Egipto, lo fueron a buscar los hermanos porque tenían una posibilidad de que a lo mejor estaba Yosef en Egipto. ¿Quién entra a Egipto? Cada uno por otro portón. ¿Qué dice la Torá ahí? ¿Por qué cada uno por otro portón entró? Primera explicación, para que no se den cuenta los egipcios. Mira, está entrando aquí un comando. De repente 12 hijos de Jacob Avinu, o 11 fuertes. Está medio duro, ¿no? Eran 10 en ese momento. Cada uno por otra puerta. Hay comentaristas ahí, me adelanté a la historia un poquito, que dicen que les dijo Jacob que entren cada uno por otra puerta para que no les echen el enara, el mal de ojo, los egipcios. Si ven pura gente guapa, puros hermanos, bien vestidos, eran en Egipto gente de color, ellos eran blancos, así cuentan los comentaristas, les iban a tratar de echar el mal de ojo. Entonces cada uno entró con discreción por otra puerta, por la puerta trasera del salón, no por la principal. ¿Ok? Cuando llegan con el faraón, esto es muy interesante, ya saben todo el episodio, se le acerca Yehudá y le dice a Paró, yo quiero que me des a Binyamín. A Binyamín lo habían encarcelado y a su otro hermano Simón también lo habían encarcelado anteriormente. Y le dijo, bueno, te lo doy. Ah, ¿no me lo das? Vino Yehudá y gritó, así es el meam lo es, gritó y abortaron todas las mujeres de Egipto, del grito de Yehudá. Cada uno de los hijos de Jacob tenían poderes, se oye medio fantasioso, pero cada uno tenía un poder especial, eran muy fuertes, y dicen que Yehudá le pegó a una columna de mármol y la rompió. Vino Yosef, que era el virrey, era el faraón, y le habló a sus hijos que había tenido en Egipto, que no los conocían sus hermanos, le dijo, a ver, pégale a ese pedazo de mármol, y lo rompió. Ahí fue cuando los hijos de Jacob empezaron a tener miedito. Oye, mira, hay gente que tiene el mismo poder que nosotros, ¿ok? Hasta aquí llegó. ¿Qué tiene que ver esto con el mal de ojo? Los hijos de Jacob tenían una fuerza increíble física, no nada más espiritual. Físicamente podían destruir todo Egipto. Cuando llega Jacob y se va a enfrentar con Esav, a Rasá, que era su hermano, venía Jacob con sus 12 hijos, ya estaba bien parado, ya tenía su ejército, se va a enfrentar a Esav. Esav se le acerca y manda unos espías a Jacob para ver cómo viene armado Esav, la primera táctica de guerra de guerrillas, saber cuál es el armamento del enemigo. Se acercan con Esav, regresan con Jacob y le dice, aguas con Esav. Viene con 400 hombres a atacarte, Arba Meotishimo, dijo Jacob Avinu, la verdad ahora sí empiezo a tener miedo. ¿Cuál es el miedo que tenía Jacob Avinu? Dice Rashi, ahí en el Pasuk, Shema Yaroget Acherim, que a lo mejor iba a tener que matar, la explicación literal es, a lo mejor va a tener que matar a gente que son ecuaces de Esav, pero que en verdad se dejaron arrastrar por Esav, y ahora los va a matar en la guerra Jacob Avinu. Esa es la primera explicación. La segunda explicación, vio con profecía Jacob Avinu a ver si no iba a salir algún descendiente de Esav que se iba a convertir al judaísmo y iba a ser alguien muy grande. ¿Quién era el descendiente? Sí, checó Jacob. ¿Quién iba a nacer de Esav? Rabí Meir Balanés. Rabí Meir Balanés salió de Esav, se convirtió en la historia, iba a salir de Esav. Dicen los comentaristas, Shema Yaroget Acherim, si va a matar a Esav ahorita, Shema Yaroget Acherim, va a matar a Acherim. Ustedes saben cómo multaron, el que toma clases de Gemara, multaron a Rabí Meir Balanés por estudiar con Acher, que era su maestro. No voy a contar ahorita la historia, pero lo multaron y le pusieron el nombre de Acherim. ¿Qué es Shema Yaroget Acherim? A lo mejor va a matar a un descendiente de Esav. Tercera explicación, no es cierto. Dice el Ben Ishai en su libro Od Yosef Hai, había un miedito que tenía más místico. ¿Cuál era el miedo? La clase del día de hoy. Tenía miedo que le meta mal de ojo Esav y acabe Esav con el mal de ojo, ¿con quién? Con sus hijos y con sus esposas de Jacob Avin. ¿Qué hizo Jacob rápidamente? Fíjense, el Jumás mandó 5 tipos de regalos diferentes, Hamse. ¿Cuánto suma en hebreo? ¿Cómo se dice 400 hombres? ¿Cómo se dice? Arba meot ish. ¿Cuánto suma arba meot? ¿Cuánto suma 400 en hebreo? ¿Quién sabe rápido? ¿Cuánto suma? 500. ¿500? No. 400 hombres. Vamos a hacerlo en numerología, vamos a transportarlo a palabras. Ain ra. ¿Cuánto suma Ain ra? Vamos a ir en reversa. Ain Ra, Ain Yud 10, Nun 50, Resh 200, Ain, otra vez tenemos la misma cuenta. ¿Cuánto es la cuenta? 400. Ain Ra suma igualito a 400. Ain Ra, mal ojo o mal de ojo, suma 400. Así es el Ben Ishai. Cuando venía Esav a atacar a Jacob, yo dije hace rato, ¿cómo que iba a atacar a Jacob? ¿Tenía miedo Jacob de pelear con él? No, tenía sus hijos que eran muy fuertotes y podían matar a todos los 400 hombres de Esav. Él tenía más miedo Jacob Avinu del Enara, del mal de ojo de Esav, que le podía meter a quién, a Jacob Avinu, a sus hijos y a su esposa, más que la misma guerra. Ain Ra suma igualito que Arbameot, que 400 hombres. Cuando se acerca Esav con Jacob Avinu, ¿Qué le dice Esav a Jacob Avinu? Oye, Mielelach, Feno, ¿cómo habla la gente? Feno ya compró coche nuevo, le está yendo bien el negocio, ya fue de viaje acá, empresas, mira los empleados, ya compró casa en Feno. ¿Qué le dijo Esav? Mielelach, ¿quiénes son estos para ti? ¿No quedamos tú y yo cuando me robaste las Berajot o te las vendí como quieras? Es una otra clase. ¿No quedamos que yo me quedo con este mundo? Yo me quedo con el Velayo, el Win, el dinero, los pozos petroleros, y tú te quedas con el Olam Haba. Tú tienes que estar como por diosero aquí en este mundo. Así le dijo quién a quién, Esav a Jacob. ¿De dónde sacas 4 esposas, 12 hijos, multimillonario con ganado y borregos y vacas y esclavos y esclavas? ¿De dónde sacas todo esto? Nosotros quedamos que nos repartíamos este mundo por el mundo venidero, ¿no? Mielelach le empezó a meter mal de ojo. Quería despertar envidia a Esav, quería despertar su ojo de mala gana para meterle el mal de ojo a Jacob Avinu. ¿Qué le contesta Jacob Avinu? Ele Ayeladim, estos son los hijos, Asher Hanani Elohim, son los hijos que Dios me dio. No son míos, son de Dios. Aquí vamos a poner pausa en esta historia. Y en un ratito volvemos a analizar la contestación de Jacob, que ahí está uno de los antídotos en contra del mal de ojo, en contra del Enara. ¿Qué es lo que provoca el mal de ojo? Vamos a explicarlo primero. Pirkei Avot, estamos ahorita en época de Pirkei Avot. ¿Quiénes son los talmidim? ¿Quiénes son los alumnos de Bilam Arasha? ¿Se acuerdan lo que dice el Pirkei Avot? Dice, los talmidim de Abraham Avinu, los alumnos de Abraham Avinu, tienen Ain Tová, buen ojo y varias cualidades. Y ahí empieza a enumerar el Pirkei Avot, y los alumnos de Bilam Arasha, ¿qué tienen? Presunción, Ain Ra, mal de ojo, etc. El mal de ojo proviene, ¿de dónde sale? ¿Por qué una persona tiene ganas de meterle a otra persona mal de ojo? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que pasa? ¿Saben? ¿Qué dicen? Envidia. Bueno, porque tú tienes envidia, o no tú, alguien tiene envidia. ¿Va a afectar al otro? No entiendo yo. Si la envidia es lo que provoca el mal de ojo, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué la envidia del otro va a afectar a esa persona? ¿Por qué tú con tu libre albedrío puedes dañar a la otra persona? ¿No se entiende? Coraje, pues puedes tener, darte topes en la pared, mucho coraje, pero no lo puedes dañar. O sea, ¿por qué lo puedes dañar? Sí.
Porque se abre un juicio.
¿Se abre un juicio? ¿Por qué se abre? ¿Porque el otro tiene envidia, se le abre juicio al otro? ¿Por qué?
Así, porque...
No, así no puede ser así. Aquí vamos a explicar por qué. ¿Por qué? Pero ¿por qué? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona?
Porque es como una protesta. ¿Por qué no tengo yo esto?
Ah, bien, pídele a Dios. Pídele a Dios. ¿Por qué por la protesta del otro? Está bien dicho, pero hay que explicar por qué. ¿Por qué por la protesta del otro que no tiene a esta persona la van a afectar? ¿Qué es lo que pasa? Explicación. Cuando una persona le provoca envidia al que está enfrente, ¿quién provocó la envidia? Él mismo con sus actos. No siempre. El que no siempre no le va a pasar nada. Pero el que lo provoca y la otra persona, tú le levantaste envidia a la otra persona, estabas muy chufuni, así llegaste así enfrente de todos, tu carro, como dije una vez que quería estrenar carro, ¿no? Un Mustang, y nada más ven pasar la raya roja, les dije el otro día al caballito, y de repente están todos allá afuera de garabato, sus cuates el domingo, ¡wow! Y de repente en la esquina, ¡pam! O se le cruzó el poste o se embarró en el poste. Pero algo pasó ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que le pasó? Yo creo que si no le hubiera pisado tanto al acelerador con su Mustang, y se hubiera ido con calma, y se para ahí con sus cuates y lo sube a dar una vueltita, y todos le dicen, Belien Ara, o le dicen, ¿cómo dicen? Que sea con salud o un buen deseo, no le hubiera pasado eso. Cuando le aceleró al propósito para que lo vieran, eso fue lo que despertó en los otros la envidia. Entonces arriba, ahora sí lo que usted dice, se abren los libros y dicen, oye, ¿este merece el castigo o no? Poste. La pregunta que me tienen que haber hecho los de aquí es lo siguiente. Si en Rosh Hashaná le decretan a una persona, no, se los digo en síntesis, no me voy a meter para allá, pero si una persona en Rosh Hashaná hace tefilá, shofar, todo, ¿no dicen los rabinos en sus conferencias que en Rosh Hashaná le escriben a uno todo lo que le va a pasar y que le echen ganas y todo el rollo? Entonces, ¿por qué se estampó con su Mustang? ¿Qué pasó? Es verdad. Hay que echar... ¿Qué dices? No. En Rosh Hashaná está decretado que se iba a estampar en el poste. No. Está duro. En Rosh Hashaná se escribió que tenía que comprar su Mustang nuevo sin placas. Así, vidrios polarizados, con botoncitos que suenen de todo tipo de sonidos. El otro día me dijo un alumno que ya salió un coche. A lo mejor para mí es nuevo, pero yo sí me impresioné que te acercas a la puerta y ya se abre el botón. Tienes un sensor en no sé en dónde, en la cartera, no sé cómo. Te acercas, ya se abre el botón. Te subes. Te bajas, te alejas del coche y se baja el botón. O sea, todas esas cositas, ¿para qué son? BMW. BMW. Para que todos te vean. El BMW es para qué. ¿Para qué es el BM? Para que todos veanme. ¿Qué es BM? BM, véanme todos. Ah, ya tiene BMW. Este ya es del Jet Set. Está bien, Adoní, pero algo no calculaste. Que al otro también se le va a antojar ese carrito y te puede dañar. ¿Cómo vamos a hacer para que no nos dañen? Ahorita vemos. Pero si en Rosh Hashaná te escribieron en los libros que no vas a ser dañado, ¿por qué eres dañado? Lo que dijimos, se vuelve a reabrir otra vez el libro allá arriba. Ese libro dice, mira, sí decía en Rosh Hashaná que se merece un Mustang nuevo, pero él con sus actos, él no tenía que despertar la quiná, toda la envidia en las demás personas. Eso es lo que va a provocar ahora que le quiten de arriba lo que él merecía, o su coche, o su viaje, o su casa, o cualquier otra cosa. Sí. ¿Qué pasa con los bebés? Un pellizco, ¿no? Para que se lo cobren de una vez. Ya ven que yo también soy bien jale y así, ¿para qué? Ahorita, bueno, yo me sé todas las de las abuelitas, pero un poquito más vamos a avanzar en la conferencia y ahorita más hacia el final vamos a contestarles. Se vuelve a abrir el libro, le quitan el coche al señor. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué a la persona le quitan por medio del mal de ojo del otro sus pertenencias? Por sus mismos hechos, de que él mismo provocó la envidia en los demás, eso le va a provocar que lo vuelvan a rejuzgar y le hagan un descuento en lo que le firmaron, lo que le escribieron en Rosh Hashaná en el libro. Ese es el primer motivo. ¿Qué otro motivo hay? Sí. Muy bien. Bueno, ese es un punto. Okay. Si la persona se comporta, este es un punto de más adelante, pero si la persona se comporta con humildad, esto qué bueno que lo preguntan. Pregunta aquí a la señora. Bueno, ya el señor ya se compró su Mustang y no se fue derrapándose a garabatos. Se estacionó en su casa tranquilo. Y viene el otro, pasa y no es el maldoso que le raya el coche con la corcholata, porque ese es daño directo, no indirecto. Él está ahí viendo el coche y le desea buenas cosas al otro, ¿no? Es un decir y lo quiere dañar. Hay un libro que se llama Tov Ain Uyeboraj. Tov Ain Uyeboraj. El buen ojo va a ser bendito. El mal de ojo le hará. Cuando el otro se comportó bien, con humildad, como se merece, etcétera, no le cae el mal de ojo. ¿A quién le cae? Al que quiere echar el mal de ojo. El peligro del enará, del mal de ojo, ¿saben cómo le llamo yo? Es el fenómeno del boomerang. ¿Saben qué es el boomerang? Que lo echan y luego regresa y lo golpea el mismo, o lo cacha otra vez. Cuando el otro no lo merece, no despertó envidia en los demás, no estaba Shufumi, no estaba veme, todos véanme, no quería exhibirse, no quería ser ostentoso, y el otro de por sí habla mal, aguas, el boomerang va de regreso y le va a pegar al primero. ¿Qué le dijo Esaú a Jacob? Mielela, ¿quiénes son estos para ti? ¿No? ¿Mío para mí? Ele y Eladim, Asher Hanan y Elohim. Estos son los hijos que Dios me dio. Muy grueso. Cuando una persona, cuando te haces vulnerable tú, si es que alguien te quiere aventar en Ará, cuando una persona se adjudica, este es el secreto, uno de los secretos de la clase, cuando tú te adjudicas las pertenencias a ti, yo lo hice, mi fábrica, mi coche, no, es que yo soy un as en los negocios, yo la verdad, mi inteligencia me hizo hacer todas estas empresas, yo soy el que las hago, yo, entonces Dios a veces te demuestra que no eres tú, que hay alguien encima de ti también. Cuando, ¿qué le dijo Jacob a Binu? ¿Mis hijos? ¿Mis esposas? No son míos, son de Dios. Dios me los dio, pues son de Dios. Dios me los prestó. Porque mira esa, así dicen los comentaristas. Para poder llegar al otro mundo y tener Olam Haba, necesito tener dinero. El trampolín para el Olam Haba, para el mundo venidero, es este mundo. Si yo no tengo dinero para comprar un tefilín, o un etrog, o un lulav, no puedo desmaterializar esas cosas y ganarme mi mundo venidero. Tú me preguntas a mí, oye, pero yo quedé que este mundo, yo, Esaú y Jacob quedó el mundo venidero, sí, pero ese fue tu error. Para llegar al mundo venidero, necesitas pasar por este mundo a fuerzas y desmaterializar todas tus cosas para poder ganar tu pago en el mundo venidero. Entonces, cuando tú tomas las cosas como que Dios te las mandó y es verajá de Dios y no ostentas y no le llamas la atención a los demás, no hay manera de que te caiga el mal de ojo. ¿Ok? Es muy difícil que te vaya a poder penetrar ese mal de ojo. Fíjense ustedes, hay gente que tiene mucho dinero y es muy humilde y se comporta con humildad y no le pasa nada. Y hay gente que es a lo mejor new rich y se emocionó y luego empieza a sacar el dinero a relucir afuera y todo el mundo dice, ah, mira, ya le está viendo bien. Y la gente empieza a hablar de esa persona y se autodaña. Una persona no porque tiene las pertenencias o ese dinero tiene que sacarlo hacia afuera.
Sí. O sea, esa es una forma de cuidarte de no recibir mal de ojo.
Sí.
Pero yo había oído inconsciente, o sea, de sin querer a veces tú también puedes.
¿A ti mismo? Hay dos niveles de mal de ojo. Preguntan acá. Hay dos niveles de mal de ojo. Hay veces que otra persona te lo puede echar a ti, hay veces que tú te puedes echar a ti mismo y hay veces que tú se lo puedes echar hasta a tus hijos, Barminan. ¿Cómo funciona? ¿No han visto la típica mamá ve al niño en el sillón? Está escrito en algún lugar que cada niño tiene su malaj, su angelito, y lo está cuidando. Y llega la mamá, te vas a caer, ya bájate de ahí, te vas a caer, y lo tiró con la vista la mamá del sillón, el niño lo descalabró. O sea, ¿quién lo tiró al niño? La mamá. O sea, no le digas tan buenos deseos, te vas a caer. Con calma, acércate, bájate, o dile otra vez. No digas, te vas a caer, te va a pasar tal cosa. ¿Ok? Las puertas del cielo pueden estar abiertas y pueden ser escuchadas esas palabras. No le digas, te vas a caer. Tú mismo. ¿Saben qué dice Mishnah Berurah? Mishnah Berurah dice, bueno, vamos a ir al Talmud. Aquí tengo la fuente, si la quieren saber exactamente. El Talmud dice, la Gemara en Bava Metzia, en la hoja Bet Amud Bet. Dice así, ahí dice, una persona con un daño visual, si daña al otro visualmente, ¿tiene que pagarle o no tiene que pagarle? ¿Está buena la pregunta o no? Gemara. Aquí está la fuente, lo apunté, que yo traje una carpeta. ¿Saben cómo le llama? ¿Cómo le llama el Talmud? Ahorita te voy a decir cómo sí sabe. ¿Cómo le llama el Talmud? Ezek Reía. Ezek Reía. Daño visual. ¿Qué ejemplo trae el Talmud? Dice, cuando está cosechando tu compañero su campo, ya está con recogiendo ya toda la cosecha, poniéndola en la carreta, no te quedes tú viéndolo parado, ahí estás como nigote, ahí estás viéndolo al Señor todo el tiempo. ¿Por qué? Te puede llegar a entrar envidia, lo estás viendo todo el tiempo cómo está cortando sus bienes, todo su esfuerzo, y lo puedes llegar a dañar al otro. O sea, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? ¿Ok? Entonces, el Talmud es toda una discusión si el que daña visualmente tiene que pagar o no. Trae una cosa un poco más abstracta que no la puedo explicar exactamente. Pero dice el Zohar dice que cuando la otra persona envidia, Es Zohar, ¿eh? No es caricaturas. El Zohar dice que cuando la otra persona está envidiando al otro, hay algo, no sé qué es, así como cuando uno se enoja en las caricaturas veías así que le salía un mito de la nariz. Hay una cosa que algo provoca la visión, algo provoca físicamente que sí daña al otro. Así es el Zohar. O sea, si es algo físico, el daño que se hace viene por algo místico. Algo místico provoca que se dañe. Pero cuando daña con la vista, algo pasó físicamente y dañó a la otra persona. ¿No conocen al típico avaro que anda contando los billetes? Vendió bien, tiene su fajo de dinero. A ver, una vez, ya sabes cuánto hay. No, otra vez para a ver cómo suenan los billetes. Y está así acariciando. Otra vez, dos, tres veces. Acabaste con el negocio, hermano. Dice Mishná Berura, Jafetz Haim en el Shulchan Aruch, dice que si una persona tiene que diezmar algo, su cosecha, saca el diezmo y después cuéntalo. Esto nos ayuda a ser invulnerables contra el mal de ojo de uno propio. Secreto, otro secreto de la clase. Otra vez, tú tienes 100 naranjas. No sabes todavía exactamente, pero más o menos un número. ¿Qué haces tú? Más o menos le calculas, sacas 10, 20, cuentas. ¿Cuántas hay aquí? 80, quiere decir que tienes 20. Bueno, me pasé el diezmo, doy 10 al diezmo y ya. Y dices, Yehir Ratzon y le paneja, Mishná Berurah traen Yehir Ratzon. Que le caiga, se lo digo en español, que sea tu voluntad delante de ti, Dios, que le caiga verajá a esta cosecha. Sobre el dinero dicen otros libros, cuando tú vas a contar tu dinero, te da tu esposo tu gasto y estás contando. O el mismo esposo está contando 10 veces el bajo de dinero. No es así. Cuando lo cuentas, tú sabes que te pagó 10 mil pesos un cliente. Sacas mil, cuentas. Y antes de contar dices, Yehi Ratzon, Boreolam, que sea tu voluntad delante de ti, Dios, que le caiga verajá a este dinero. Cuando tú diezmas tu dinero, en el momento, este es el secreto de la clase, cuando tú desmaterializas tus bienes, tu dinero es físico. Pero hay una manera de desmaterializarlo y que no se sale el dinero. Cuando es físico, puedes salarlo con tu mismo físico y tus mismas ideas y tus mismos pensamientos. Cuando tú sacas de esos 100 pesos, 10 pesos, y dices, que sea tu voluntad delante de ti, Dios, que tenga verajá este dinero, ¿cómo funciona? Tú ya hiciste antes de contar tu fajo de dinero una mitzvah con tu dinero. Entonces tus otros 90 pesos o lo que te quedó ya están desmaterializados, se convirtieron. Tú estás viendo billetes, pero esos billetes ya se convirtieron en espiritualidad. Ya no hay manera de que tú los puedas dañar. Entonces tú cuentas ese dinero, ya 90 acá más 10, 100 pesos, ya está. Es lo que tienes que hacer, y ese dinero lo das al diezmo. Y tu dinero tiene verajá. ¿Cuántas veces nos queremos ahorrar el diezmo, no? El que se quiere ahorrar el diezmo está en un problema. Yo una vez me acuerdo, no me lo quise ahorrar, pero dije, luego lo apunto. O sea, le di a mi esposa el gasto, más eso allá, conmigo. Le di a mi esposa el gasto y di, hay que apuntarlo. A veces no tienes, lo apuntas y lo pagas después, eso se puede. Se me olvidó apuntarlo en la libreta. ¿Cuánto era? 375 pesos. Un decir, algo así. No sé qué pasó. Me voy en la mañana a la yeshiva, estoy estacionado, se ponchó la llanta. Bueno, puse ahí la que está de reserva. Me voy ahí a la Firestone del periférico, ahí junto a McDonald's, me acuerdo. ¿Cuánto vale? No, 3,000 pesos, porque no sé qué. Ya me lo hizo muy cansado. Dijo, no, yo me voy a ir aquí a Legaria a comprar un gallito y después veo si la cambio totalmente o no. Me fui a Legaria. Dije, oiga, ¿cómo no tiene una así parecida o de medio uso? Una que me lleve y me traiga de Quetec. O sea, no uso mucho este coche para carretera. Ah, no hay problema, me saca ahí uno, me dice, esta está buena, no está ponchada, te la pongo al ring, ¿cuánto fue? Con la mano de obra, con la goma, con el 375 pesos, me subí al coche, voy de regreso, ah, me estacioné, dije, no es posible, ahí está, ya se fue el máster, ¿ok? El día no lo diste, se fue en la llanta. Hay veces que uno da su gasto, es un window, Bill Gates, no es tanto de nada, pero lo digo, ahorita que estoy inspirado. Es decir, una persona le da gasto a la señora. Una vez me dijo un alumno que son magas las señoras, pues desaparecen muy rápido el dinero. Pero le dije, no, no es que sean magas las señoras, no desaparecen tan rápido. Depende si lo diezmaste antes o no. Hay meses que uno no diezma el dinero. Lo das, ya te das cuenta que estás repartiendo volantes, no dinero, que dice para el hortoncista, se tronó el boiler, se agujeró el techo, no sé, empiezan a pasar cosas extrañas y se le empieza a ir el dinero a lo loco a la persona. Me dijo mi esposo una vez así, no, bueno, ya vamos a llevar el macer bien para ver que no hayan gastos. Ese mes di exactamente bien el diezmo, el boiler no explotó, mis hijos se les enderezaron los dientes solitos, no estaban braques. Es un decir, pero aunque no lo crean, algo hay de eso. No se van los gastos. Ahí les va uno, los niños a los braques, todos necesitan. ¿Qué? ¿No hay niño que nazca normal de los braques? No es normal. Das el diezmo y vas, ya no necesita. A lo mejor uno necesita, pero no todos. Chéquenlo. Seguimos con el tema. Uno mismo debe desmaterializar sus cosas para no echarse mal de ojo a él. A tu hijo no le digas, te vas a caer, porque a tu hijo lo puedes tirar tú del sillón. ¿Ok? No se dice así. ¿Ok? Seguimos donde íbamos. Jacob Avinu, ¿qué le contestó a Esav? Ela y Eladim, primera patente, no son míos los hijos, son desmaterializados. Dios me los prestó para poder cumplir a Mitzvá de Pru Urbu y multiplicarse y atenderlos y Jinu Javanim. ¿Cuál es la letra dominante del nombre de Dios? ¿Cómo? A ver, atínenle al precio aquí todos. ¿Cuál es la letra dominante del nombre de Dios? Hey, Yud Kei. Babkei, ¿no? La letra nominante del nombre de Hashem es la letra Hei. El Hamse en árabe, ¿qué es Hamse? Ahí está, ¿no? En el cuadro. Ven, hay dos Hei, ¿no? La letra dominante es la letra Hei. ¿Qué es Hamse en árabe? Cinco. ¿Y su ada Hamse fi aneon? ¿Qué es esto? Oye, ¿dónde vive usted? No, vivo ahí en la calle de Homero, número casa 5, en el edificio 5, departamento 5. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó de repente? Hamse. ¿Qué es Hamse? ¿De dónde salió el Hamse? Ben Ishai. Lo trae el Ben Ishai y lo trae el Jidá. El Ben Ishai lo trae en su libro de Yosef Haim y lo trae el Jidá. Rav Haim Yosef David Azulay, sefaradí de España. Dicen en sus libros, ¿qué es la mano? ¿Cómo funciona la mano? ¿Cómo nos podemos nosotros cubrir con una manita de que no nos caiga mal de ojo? No estoy hablando de que tiene la camisa abierta, cuatro botones, y tiene una mano de este abuelo de oro. Ese tipo no creo que lo vaya a cubrir mucho, pero ahorita hablamos de ese tema. Pero ¿cómo funciona la manita? O sea, ¿qué pasó con la manita? La mano es, tiene cinco dedos. ¿Sí o no? La letra dominante del nombre de Dios tiene, hey, cinco. Alef, Bet, Gimel, Dalet, hey, es cinco. Hamse en árabe es cinco. ¿Cómo funciona? Es lo que nos enseñó Jacob. Estos son los hijos que Hashem me mandó. Cuando le mandó regalos a Esav, le mandó cinco tipos de regalos. ¿Qué le dijo? No son mías las cosas. El Hamse es un recordatorio que te acuerdes tú que esa mano suma 5 y que la letra dominante del nombre de Dios es la letra Hei. Y cuando el otro te está diciendo, mira, ya está muy bien, sientes que te... Ustedes saben a lo que me refiero, tú sientes que te están aventando al mal de ojo, ¿sí o no? Saben, yo creo que alguna vez en la vida les ha pasado, te está yendo demasiado bien y el otro ya te lo cantó enfrente de todos y dices, este tipo, o sea... el salero te lo aventó. ¿Qué pasó? Acuérdate de algo. Él y el adino Shehanan Eloquim. No es mío. Dios me dio verajá. No es mío. Trato de darse de acá. Trato de desmaterializar mis cosas. No pienses que son tuyas. Di Baruch Hashem. Baruch Hashem. ¿Cómo te dice la gente religiosa? ¿Qué tal? Baruch Hashem. ¿Qué es Baruch Hashem? Mete el nombre de Dios que intervenga en tu vida. Cuando sientes que el otro te está echando mal de ojo en Ará, dile Baruch Hashem. Gracias a Dios, ya metiste el nombre de Dios en medio, desmaterializaste todos tus bienes, no hay manera de que te dañe la otra persona. Esa es la primera patente de la noche. La manita es un recordatorio. Sirve, el Ben Ishai trae entre paréntesis, no sé cómo funciona, pero dice que mejor que la manita sea, ya que somos aquí, estamos hablando así en confianza, que sea de plata, no de oro. De plata, ¿por qué no sé? Pero que sea de queses, de plata pura, no sé cómo funciona eso. Sí sé lo de los cinco, que eso lo explica ahí. ¿Ok? Un poco más. Hay veces que la persona, yo pienso que el error, sí existe el hámster, que no creen en el hámster, no creen en Dios, sí, ya sabía. Pero hay gente, fíjense ustedes, que yo creo que la misma mano no va a empezarlo, no va a empezarlo a cubrir a la persona. Hay gente que puede llegar a idolatrar al hámster. Les voy a hablar el día de hoy, es Innovación 2005. Me puse a pensar el día de hoy. Yo pienso que las personas muchas veces pueden llegar a agarrar víctimas en su vida. Le iba bien en su fábrica. De repente le empieza a ir mal. Y esta persona, bueno, no va a su shiur de Torah, no le dicen que mina shamay, ni mase, no vino a la conferencia, etcétera. Y empieza a pensar, no, ¿sabes por qué no está tan bien la cosa? Es que tengo un vecino que también fabrica pantalones, ustedes no sabían. Y ese me está tratando de echar el mal de ojo. Y el otro hasid, un tzadik, está ahí con su teilim y Dios le está mandando berajá. Y tú estás ahí ya agarrando víctimas. Primero no vas a vivir tú, tranquilo, tranquila. Ya empezaste a agarrar víctimas. No, es que mi vecina, no tienes idea, cada vez que me dice, me la anda cantando y no tiene berajá y no sé qué. No andes agarrando víctimas. No idolatres, no hagas tú idolatría al hamse. Las cosas, una persona, según sus hechos y sus comportamientos, depende si se va a ser vulnerable al mal de ojo o no. Si tú eres ostentoso y te andas luciendo delante de todo mundo, aunque andes con tu hamse, es muy difícil que te cubra. Como les digo, ese de cuatro botones, ya saben quién, a qué tipo de persona, cuatro botones abiertos y una mano de este de vuelo, ¿sí? No creo que lo cubra, o sea, el Señor cree más en el hamse a lo mejor que en lo que dice la Torah, puede ser, espero que no. Pero una persona tiene que tratar de recapacitar, ¿qué es lo que en verdad te está tratando de dañar? No, llegas, te sientes junto a una persona, hamse frienen, ya cállate, ya estás, ya cállate, o ya me traes harto, o sea, ¿qué está pasando? No agarres víctimas, tú vas a ser vulnerable o no vulnerable según tus hechos. Si ostentas, si no sacas tus diezmos, si te andas luciendo delante de la gente, si no haces lo que tienes que hacer. ¿Cuál es la cualidad de los alumnos de Abraham Avinu? Humildad. Una persona que tiene humildad se hace invulnerable al mal de ojo. Cuando una persona, aunque tenga, tiene humildad, no se le suben los humos a la cabeza, es invulnerable. Ese mal de ojo no lo va a dañar a la persona. ¿Ok? Así dicen los comentaristas, los ajamí, una persona que se comporta con humildad, aunque tenga dinero, no lo puede dañar la otra persona. Es algo que tenemos que tener en la mente. Nos dicen los ajamí, bueno, la pregunta es, ¿cómo nos vamos a salvar del mal de ojo? ¿Qué vamos a hacer nosotros para salvarnos del mal de ojo? Voy a dar una explicación más sobre qué es lo que también puede provocar el ojo y cómo nos salvamos. Bilam Arashá, ¿se acuerdan de Bilam Arashá? ¿Sí se acuerdan? Había una vez un malvado en la historia que quería dañar al pueblo de Israel, se llamaba Bilam, y contrató a un brujo, que era muy buen brujo, no así Walter Mercado, un cuate de este, o sea, un brujo. ¿Cómo se llamaba? Balak. Balak decía que si el Bar Minan quería maldecir al pueblo de Israel o maldecía a alguien, sí le caía. ¿Qué dijo Balak? Súbanme a una montaña alta y en esa montaña yo quiero visualizar al pueblo de Israel y nada más con verlo ya lo puedo dañar. ¿Se acuerdan lo que dije hace como unos 5 minutos? Que una persona no se pare enfrente al campo del compañero cuando está cortando su cosecha y él está de pie, está viendo al otro. Balak, él quería pararse en la montaña en lo alto para ver al pueblo de Israel y quererlo dañar. Gracias a Dios que Dios nos salvó. ¿Saben la historia? Que le cambió las palabras, en vez de maldiciones, le salieron bendiciones. Era Bilam, me equivoqué. Era Bilam. Bilam era el brujo y Balak era el contratante. Eso. Bilam era el brujo y Balak era el contratante. Pero Balak, entre paréntesis, también era un brujo muy grande. La diferencia entre Balak y Bilam, ¿cuál era? Que Bilam sabía exactamente el segundo en que Dios tiene la cualidad de din, de juicio, y no de rajamim, y no de piedad. ¿Ok? Y él, si decía una maldición, se podía llegar a cumplir. Vean esto. ¿Qué pasa cuando una persona ve físicamente otra cosa? No la juzga. Se relaciona con lo que está viendo. La Torah te dice, ¿sabes qué? No desvíes tu vista donde no la tienes que desviar. Está bien. Y de repente, no, el dicho mexicano, como dice, amor de lejos, ¿no? ¿Qué quiere decir amor de lejos? ¿Que son puras babosadas? No. Tiene su. Cuando una persona ve al otro, están parados en la boda, ¿no? Y de repente voltea así, tac, y ya le cayó el 20 del otro lado también, tac. Tú sabes que te están viendo. Se están riendo porque saben lo que estoy diciendo. Sí, están riendo. Cuando ves, tac, y te cae el 20, y ves que también te está viendo la del otro, la esquina del salón, te relacionaste con la vista. Te relacionaste con la otra persona, con la pura vista, ya tuviste un contacto visual con la otra persona y te relacionaste. Bilam, el brujo para maldecir al pueblo, tenía que verlo. Se subió a la montaña y le dijo, quiero ver al pueblo primero. Sin que yo lo vea, no lo puedo maldecir. Quería verlo. Vean qué impresionante dice la Torah. Porque al verlo ya está relacionado con aquella cosa y ya la puedes dañar. Ya tienes una relación. Otra patente de la clase. Las cosas que están ocultas del ojo humano, no le cae el mal de ojo. ¿Uno se esconde o qué? Buena pregunta. Oye, está usted bombardeando mucho, pero es buena pregunta. Puede seguir preguntando, pero le voy a contestar. Va el boomerang de regreso. Yosef Atzadik era el más guapo del mundo. El Talmud dice que si ponemos a Yosef Atzadik con el artista más guapo de hoy en día, ¿a quién quieren poner? Pralín o no sé cómo se llama. ¿Sí? ¿A quién quieren poner este? No sé, yo ya saben ustedes todos los nombres de los artistas. Pones al que tú quieras enfrente de él, dice el Talmud, es comparado como un chango delante de una persona. Yosef Atzadik, otro día podemos hablar de él. Las mujeres de Egipto, para verle su cara, su mirada, Yosef Atzadik veía hacia el piso. Se quitaban sus cadenas y se las aventaban al piso para que levante la vista y nada más tengan satisfacción ellas de verlo. Y su alta satisfacción. Si no es tu esposo, no. Satisfacción. Cuando le vio la cara ya tuvo una satisfacción. Ya se acercó. Ok, tuvo un contacto con Yosef Atzadik. Impresionante. Yosef Atzadik, la esposa de Potifar, era tan guapo que ella quería provocar a Yosef que caiga en el pecado. Yosef Atzadik, al único que la Torah le llama el título de Yosef Atzadik fue Yosef. No le llaman Abraham Atzadik, Jacob Atzadik, ¿por qué? Porque uno de los pecados más difíciles de zafarse, ¿cuál es? El pecado de Arayot, de adulterio. Yosef Atzadik se salvó. ¿Saben qué le hacía a su patrona? ¿Qué le hacía a su patrona? Le ponía a cuellera para que levante la cabeza. Él andaba todo el tiempo con la cabeza al piso y no la veía. Así se me habló es. Le puso una cuellera para levantarle la cara para que la viera y no podía conocer. Yosef agachaba la cabeza. Hasta que ya está en toda la historia que lo quiso hacer pecar y se salvó Yosef. La Torah le dio el nombre Yosef Atzadik. ¿Qué hay que estarnos cuidando, escondiendo? Sigo. Viene Yosef Atzadik. Vamos a regresarnos con Jacob Avinu y Esav. ¿Ustedes saben quién era la mujer más bella de las esposas de Jacob Avinu? ¿Quién? Rachel, claro. Sí, Yefat Toad, Yefat Mare. La Torah dice que era muy guapa, muy guapa. Cuando Esav arrasó, empezaron a desfilar los hijos de Jacob delante de Esav y les quería meter en Ará. Vino Yosef Atzadik y se le puso enfrente a su mamá, a Rachel, y la tapó. Dijo, yo no quiero que este Rasha de Esav tenga satisfacción de mi mamá. No va a ver a mi mamá, porque sí llamaba la atención Rachel Imenu. Yosef era en nombre, era el hijo de Rachel, muy guapo, y se le puso enfrente a su mamá. Jacob vino antes de morir, le da una veraja a Yosef, a todos los hijos. ¿Pero qué veraja le dio a Yosef? Las que todos tienen en sus fábricas y negocios. Ven por ad, Yosef. Ven por ad, Talea. Ben Porat Yosef, hijo de tu gracia, Yosef. Ben Porat Aleain. Aunque eres muy guapo, te voy a dar la bendición. Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleain. Dice el Talmud, Aleain. Oleain. Que suba el ojo. Yosef, de naturaleza, era el hombre más visto, el más mirado, que todo el mundo lo quería ver. Dijo Jacob Avinu, tú fuiste un tzadik, porque tú tapaste a tu mamá, y tú te cuidaste de no ver lo que no te pertenece. Potifar era tu patrón, y tú podías haber hecho lo que quisieras tú ahí en casa de Potifar, y no pusiste tus ojos en algo que no te pertenece, que era tu patrona. Tu bendición es cualidad contra cualidad. Cuando tú no le andas aventando el mal de ojo a los demás, cuando tú le andas diciendo Viljana, con salud, que Dios te mande más, esto, lo otro, Dios te hace invulnerable a ti del mal de ojo. Cuando tú le deseas cosas buenas al otro, Dios te lo paga igual, igual que Yosef. Cuando tú deseas cosas malas, es un boomerang que va y viene. ¿Vieron qué profundo esto? Yosef Atzadik tiene la verajá de Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleain. Los peces del agua no les cae mal de ojo. El Ben Ishai trae uno de sus libros, que un pescado, o color rojo si es mejor, también es segula contra el mal de ojo. ¿Cómo funciona? Chequé los comentaristas. Los peces del agua no les cae el mal de ojo. ¿Saben cuál es el motivo? Están ocultos, están tapados con el agua. Tienen una capa de agua que no los deja, no están a la vista del público o del portador, ¿no? Están tapados. Eso que están cubiertos por el agua los cubre. Ah, bueno, ¿qué hay que estarse escondiendo? Respuesta. ¿Alguna vez vio usted un jajam con la camisa abierta o sin la camisa abierta, con una mano de plata, de oro, de lo que quiera? ¿Con un ojito, con una de esas pulseritas de cuadritos azules? Yo no tengo. Y no conozco a algunos de mis rabinos blancos con los que yo estudié que ninguno tenga. Dice la Torah, en Maime la Torah, una vez lo dije, en algún lugar, en Maime la Torah, no hay agua sino la Torah. Sheneemar, como dice el Pasuk, Lehu Tzamela Maim, vayan los sedientos a tomar agua. El agua es la Torah. ¿Por qué? Una vez lo dije, porque una persona que tiene presunción, está arriba, está muy high, se cree mucho, la Torah se le resbala. Una persona que tiene humildad, cacha la Torah. ¿El agua de dónde va hacia dónde va? Las cascadas, de los ríos, todas las aguas van de arriba hacia abajo y posan en una laguna, en un lugar bajo. La persona que tiene humildad cacha toda la Torah. Una persona no necesita ni andar ansefieneo, ni manos, ni esto ni el otro. ¿Qué necesita? Patente. Meterse a la Torah. Una persona que tiene Torah, una persona que tiene humildad y está cubierto por la Torah, es invulnerable al mal de ojo. Respuesta. ¿Qué hay que estarnos escondiendo o no? Vengan a las conferencias. No fue anuncio. Una persona tiene que tratar de, como dijimos, ocultar sus cosas, no presumir, hacer una mitzvah con sus pertenencias. Si Dios te dio la verajá de tener dinero, pertenencias, haz una mitzvah con tus pertenencias. En el momento que, aunque no sea diezmo, si tú haces una mitzvah con tus pertenencias, seas invulnerable. Yosef Atzadik nos enseñó, él trató de cubrir a su mamá. ¿Qué le dijo Dios a él? Tú tienes la verajá, Yosef, de que Dios te cubra a ti. Nosotros, cuando una persona dice el Talmud, si tú sientes una patente de la noche, si tú sientes que alguien te quiere meter el enara, estás en un lugar, ¿qué tienes que decir? Ven por at Yosef, ven por at Alea, y recordar el zehut de Yosef Atzadik. Y hay otra cosa que dice el Talmud en Berajot. Ana, minzera de Yosef, Katina, de los Shaltá, ve en Abisha. Di, se los traduzco en español para que lo sepan. Tú estás en un lugar y, no, mira qué guapo novio, es así, todo el mundo está hablando de ti. Ah. Yo soy de la descendencia, di, en qué dito, de Yosef Atzadik, que a Yosef Atzadik no le caía el mal de ojo. Yo soy descendiente de él. Di ese pasuk y eso recuerda. Eso recuerda Zehut en el cielo y no deja que le caiga el mal de ojo a la persona. ¿Qué querían decir por aquí? En español. Se los dejamos barato en español. Espero que funcione. Pero díganlo en español. Ana Minzera de Yosef Katina de los Altabé en Abisha. Eso es en arameo. Sí.
¿Alguna
¿Sí? ¿Cómo hace para ustedes? Es buenísima pregunta. ¿Ustedes creen que lo que las abuelitas hacen no es verdad? Hay cosas que no son verdad, pero hay cosas que sí son verdad. Una vez estaba parado junto a un jajam, yo en un Brit Milá, y habían gemelos. Un amigo mío tuvo gemelos. Cuando los metieron, de repente empezó toda la ciudad a gritar a lo mesnuno, así, ¡cliririrí! ¿Qué pasó? Voy a jajam, era un jajam de Israel, le digo, esto es minagín de aquí de México, no se espante. Me dice, ¿tú estás riendo? Este minag tiene su porqué. Le digo, a ver cuál es. Ya, este jajam, un pirús de la manga, me va a decir. ¿Saben qué me dijo? Cuando salen unos gemelos, o un bebé, o una novia, ¿por qué hacen cliririrí? Todas las señoras, ¿qué pasó? La señora, ¿qué pasa cuando traen al bebé? Todo el mundo tiene el AN encima de los dos hijos, el que sea. Todos los, o sea, los 500 ojos, hay que poner un espejos, yo creo. O sea, todos los ojos de todo el salón están encima de los niños o de la novia. Cuando hacen cliririrí, ¿qué pasa? Quitan la atención de la gente, distraen a la gente, entonces ya entran y no todo el mundo tuvo el mal de ojo y no dañan ni al bebé ni a la novia. Así me dijo este jajam grande de Israel. No lo había escrito, pero me dijo un jajam grande. Distrae la vista. Distraen en el momento del wow, ese es el peligro. Cuando entra un bebé, un coche nuevo, una novia, etcétera, wow, todo el mundo, ese wow provoca que se abran los libros arriba, provoca envidia en las personas. Ahora sí, ¿lo merece o no lo merece? ¿Se lo quito o no se lo quito? ¿Qué hay que hacer? Clilili, o la manita, o acuérdate de la hey, que todo es de Dios, o acuérdate, ven por al Yosef, lo que hablamos de Yosef también, si una persona tiene Torah, es más invulnerable contra el mal de ojo.
Lo de los ojitos es tontería.
Lo de los ojitos, preguntan acá que si es tontería. Tenemos que abrir, señor, aquí sube un puestito aquí afuera y luego nos repartimos las ganancias. ¿Qué decimos? Es buen business, ¿no? ¿Hay alguna que aquí que venda ojitos o algo así? Bueno, entonces tenemos que decir que la verdad, lo del ojo he visto escrito. Solamente en los libros que chequé lo de la mano está, chequé lo del pescado. Y sí chequé que un pescado con un ojo rojo. Con un ojo rojo, eso sí lo vi. Traté de checar lo de los ojitos, estos turcos o estas cosas. No lo encontré, pero a lo mejor tiene algún apoyo en estas cosas. ¿Cómo funciona eso? No lo sé. No lo digo por eso, pero no lo sé. Pero lo de la mano está checado y lo que el Talmud trae sí funciona. Hay quien acostumbra ponerse una hey de plata, ya que estamos vendiendo, ¿no? Hay una hey de plata. La hey es la letra dominante en el nombre de Dios. Dice el Ben Ishay que una hey, una letra hey de plata también sirve contra el mal de ojo. ¿Cómo funciona? Ya dijimos, tú te estás recordando de que todo lo que tú tienes, todas tus pertenencias pertenecen a Boreo Olam, a Dios, y Dios te las prestó. Si las desmaterializaste, si no son tuyas, no tienen fuerzas el mal de ojo para dominarlas. Una cosa más. Última segulá, ya los dejo preguntar si quieren. Una persona cuando llega a un salón y siente que todo el mundo lo voltea a ver. Estás en un salón, está grueso. Bueno, les doy un regalito mío para que se acuerden de la clase de si existe el Hamse o no. Hay mucho para hablar de esto, pero es un compendio pequeño. Dice el Talmud en Berajot. ¿Cómo funciona? No sé, busqué y no encontré. Pero si funciona, el Talmud dice que sí funciona. Si tú estás en un lugar y sientes que, o sea, te están viendo, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Agarra tu dedo pulgar. Esta ni las abuelitas creo que se la saben. Los que estudian Talmud sí saben. Agarras tu dedo pulgar. Y lo tomas, hay dos maneras de agarrarlo, y lo tomas con tu otra mano contraria, con la palma de la mano. ¿Cómo funciona? Agarras tu dedo pulgar. ¿Cómo funciona? No sé, pero así es. Agarras el dedo pulgar, si quieres los enseño, está en la Gemara en Berajot al final. Agarras tu mano, tomas tu pulgar derecho con la palma izquierda, y tu pulgar izquierdo con la palma derecha. Esa es una manera. Hay otra manera, pones así el pulgar en la mano izquierda, cierras y le das la vuelta y agarras el pulgar derecho. ¿Vieron? O sea, si ven una vez un cuate así, no está diciendo llamas a mí ni nada por el estilo. O sea, así es, ¿ok? O así, o así, o así, o así. Estas son una de las dos maneras. O una o la otra. El Talmud dice, toma tu dedo pulgar derecho con tu palma izquierda y tu dedo pulgar izquierdo con la mano derecha. Pues muy sencillo, o así, ¿está bien?
¿Y con eso qué haces? ¿Estás protegiendo algo?
Con eso dice que te proteges del mal de ojo, de que cuando sientes un lugar que te entraste y te lo está aventando, haces esto. No vayas a llegar ahora, en vez de estar antes, no, antes ahora le haces así a todo el mundo. No lo vayas a hacer. Pero con discreción te volteas de esta. ¿Ok? Lo que me preguntaron aquí de que el niño, de que si lo pellizcan, yo me imagino que en vez de que le caiga el daño de la persona que se lo está echando, ya se lo hiciste de una vez, ya se lo cobraste con el pellizco, cuando están diciendo mucho de un niño. El Talmud dice que si hay un niño muy guapo, muy guapo, muy guapo, muy guapo, tan galán, tan galán, tan galán, que parecía campana, tan guapo, si ven que es muy guapo, de repente dile negro. No se debe de apodar a las personas, pero si es muy guapo, dile una cosa así como que, o dile feo, no le digas, eso quita también el mal de ojo. Sí, preguntas, hay ahora las preguntas, hay mucho para hablar, pero lástima que terminó, y hasta la hora encima, sí.
Por ejemplo, muchas veces alguien siente que ya ha echado el mal de ojo, ¿no?
Sí.
¿Existen algunas cosas para eliminar esto? ¿O simplemente ya dejarlo y no estar pensando también en este asunto?
Muy buena pregunta. Si una persona siente que ya le echaron el mal de ojo, en la conferencia yo dije como a la mitad, no hay que idolatrar la mano. No te obsesiones, no, antes viene con esta persona, no te vuelvas loca. Y si sí sientes que alguien te dañó, y a lo mejor es verdad por si las flies, por si las moscas, si es por si las moscas, hay un rezo especial, si quieres después te lo enseño, en los libros está, hay un rezo especial que se puede hacer, hay otros ritos que se pueden hacer, el que quiera que se acerque.
Una
12 Shevatim, 12 tribus, sí. Pero recordamos, pregunta acá, son 12 Shevatim, 12 tribus, a lo mejor no venimos de Yosef. No venimos de Yosef, pero recordamos el Zehut de Yosef encima de nosotros y tratamos de comportarnos como Yosef para que no le caigan mal de ojo. Sí. Muy buena explicación, me gustó. ¿Oyeron? Dice que cuando vieron a Yosef, no cuando lo vieron, cuando Yosef le dijo, Aní Yosef, yo soy Yosef, ahora Bihai, se les salió el alma, se murieron y revivieron. Entonces es como que vinieran de Yosef los demás, está bonita. Sí, a ver, el señor Pichotto.
Eso de que tiran plomo y derretido por el mal de ojo,
están preguntando acá que lo del plomo. Yo me acuerdo que una señora, no quiero decir el nombre, Alea Sharon, ya falleció. Una vez vi que lo hizo con alguien de mi familia, eso del plomo. Ponía una sábana y echaba el plomo y salían cosas. No lo había escrito en ningún lugar, pero en Israel hay un jajam que sí lo hace eso. Hay que saberlo hacer, me imagino. ¿Dónde está escrito? No sé. Si me dicen que es una tontería, no puedo decir que es una tontería porque sé que hay un jajam de Jerusalén famoso que hacía este rito, ¿ok? Sí.
El hijo de
Tony
es muy guapo, pero uno como mamá siempre le
hace así con la... Ah, si la mamá ve a su hijo como muy guapo y está horrible, no, seguro no le cae Elena, ¿verdad? Seguro. Dile, ven por a Yosef, o dile Beliénara. Dile Beliénara, ven por a Yosef, dile. O Mashallah, ¿está bien?
¿Ajos de los bebés?
¿Ajos o ojos? Los ajos ahuyentan el mal de ojo con el olor. Y los ojos... No sé, la verdad. Eso. ¿Eh? ¿Ajos? No lo había escrito. ¿Para qué les digo? Lo de los ajos no lo vi. Sé que hay una costumbre, pero en los libros de Torah no lo había escrito. A lo mejor está escrito en algún lugar, no sé. Sí. Sí. Al revés. La persona envidia porque esa persona provocó la envidia en los otros. Se abre el archivo de arriba y dicen, en Rosh Hashanah merecía el Mustang rojo. Pero él nada más dejó ver el caballito, la raya roja que pasó, echó la raya. Él provocó envidia en los demás, esa envidia que le provocó a los demás, dicen ahora ya no se lo merece y se lo quitan.
¿La finalidad de Rosh
Hashaná? La finalidad de Rosh Hashaná es que le pidas a Dios y te comportes como Yosef Atzadik.
Estoy de acuerdo, pero Rosh Hashaná es el día del juicio.
Sí.
¿Cómo es que ese día se puede ser?
Y no te lo quitan si no te lo comportas.
Sí, pero si cada rato a uno le van a quitar.
No le quitan a cada rato. Haz lo que dijimos. Escucha el cassette de esta clase. Dijimos varias patentes. Compórtate con humildad. Ve a Rosh Hashaná y pide. Te lo van a mandar.
Me queda claro.
Humildad. Haz mitzvah con tus cosas. Tú sabes que en una boda, una vez yo me acuerdo y sé cuando estoy en la visión, hace 18 años estaba yo en una boda. ¿Saben qué hay en las bodas de los religiosos en Israel? Algo impresionante. Hay bando femenino, bando masculino y mejichá en medio, ¿no? Pero hay una mesa que dejan especial muy extraña. La mesa de los pobres o gente que es casi casi por dioseros. Yo lo vi. Gente de la calle que no tiene para comer, ponen una mesa especial en la esquina del lado de los hombres y viene gente, yo lo vi 10 veces en mi vida en Israel, cuando iba a bodas de mis amigos, gente pobre con ropa rota, entra a la boda y come. Le pregunté una vez a mi jajam, ¿qué es esto? Una cosa es que una persona tiene su fiesta muy grande, debe dar a los demás, compartir para que tenga verajá también con los pobres. Y otra cosa es que después de una boda, puede haber una persona que, ¡wow! No hubo un bar mitzvah famoso de un amigo mío que su hijo lo echaron para arriba y se rompió la dentadura, no sé qué, se cayó, se abrió la cabeza, no sé qué le pasó. Hay una persona muy conocida que en su bar mitzvah todo el mundo lo estaba viendo, empezó el baile, todo el mundo, ¡ay! Va para abajo. ¿Qué pasa? ¿Cómo una persona, esta mesa de los pobres, desmaterializaste tu banquete, hiciste una mitzvah para los pobres, eso te cubre del mal de ojo en la boda. Ustedes saben, un window, Bill Gates patentado. Ya no lo dije, pero ya está uno prendido en el tema, ya está traicionando las manecillas. ¿Ustedes saben por qué se rompieron las primeras tablas? Hay quien dice porque hicieron el becerro de oro y Moshe las aventó. Pero hay una explicación que dice que se rompieron del Aenara, del mal de ojo. Cuando bajó Moshe a Rabbenu con las primeras tablas y hubo un show increíble y truenos y relámpagos y la Shejiná y Moshe Rabbenu bajando con las tablas, habían 3 millones de personas, hay quien dice que están todas las almas del pueblo de Israel. ¡Wow! Y cuando vieron las tablas, las partieron con el mal de ojo. Por eso tuvieron que hacer otras tablas. Yo lo vi eso escrito. ¿Vieron qué impresionante? Cuando vas a las cosas muy abierto, muy en grande, y se quiere lucir mucho, es peligroso. Que haga una persona mitzvah con sus cosas. Una pregunta más.
¿Pero las tablas eran mitzvah?
Las tablas eran mitzvah. Pero vemos nosotros que era algo tan grande y tanta gente, que aunque sea mitzvah, se rompieron. Es una explicación, es buena pregunta la tuya. Pero hay quien explica eso, hay quien explica que no, que cuando hicieron el becerro de oro, eso también se juntó con esto y provocó que se rompieran. Sí.
Resumiendo, como en la cultura china, dicen cuando hay una casa preciosa con sus ventanitas de cabra y todo, y en una parte hay un tabique que está chueco, y eso lo hacen para el mal de ojo también.
Esta me fascinó, nunca la había oído, es de edición 2005. Me fascinó esta. Pregunta aquí una señora en el público, como en la cultura china, ¿es Feng Shui? No es Feng Shui, en la cultura china dice aquí una señora que cuando una persona tiene una casa nueva, muy bonito eso, que dejan un ladrillo chueco para quitar el mal de ojo. La verdad estoy asombrado. Eso está escrito en la Torah hace 3.300 años, antes de que la cultura china se hubiera inaugurado con el nombre de China siquiera. En la Torah dice que una persona que tiene una casa y una mitzvah, de dejar en la entrada, en su witch, en la cara entrando, ve y pase a mi casa, le invito cuando quiera, va a haber un cuadrito, pelón, vacío, en ladrillo, sin pintar, sin nada. Eso es Zeher del Jurbán. Eso es para recordar que tu casa está completa, pero aquí que estás de visitante y estás esperando que llegue el Mashiach y que se construya el tercer Betamigdash. Eso también, cuando no está tan completa la casa, es en contra del mal de ojo. ¿Quién enseñó la cultura china 3.000 años antes? La Torah. Sí, están atacando demasiado. Ya, señor, ¿hacemos extended time o ya cortamos aquí las preguntas? ¿Eh? Bueno, a ver. No, a Moshe no lo castigaron, fueron las tablas. A Moshe no lo castigaron, las tablas se rompieron por el ojo de los demás. Sí, atrás. La lectura del Tehilim protege. Hay uno que me parece, si no me acuerdo mal, que es contra el mal de ojo, pero si estás empapada de Torah, te vas a cubrir. A ver, última pregunta que quería preguntar. El Shebe sirve, pregúntenle a su abuelita. Shabbat Shalom, que estén todos bien, que todos nos protejamos del mal de ojo y que Dios nos ayude, que seamos por Al Yosef, ven por Atalea, que a nadie le caiga el mal de ojo. Edrat Hashem, la otra semana tenemos plática, muy buena plática, sobre el poder de la tefilá. Están todos invitados a la misma hora, al mismo canal.